programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, mayo 12 del año 2021. Agradeciéndole la linda sintonía que dispensan en este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Asistencia técnica de Tony Simón, la producción general de Jaime Almiral. Y desde luego, como siempre y como todos los días, le quiero dar la más cálida bienvenida a mi colega periodista Tomás Regalado Junior. Tommy, muy buenas tardes. Día cargado de noticias e informaciones.
Yo creo que nuestros invitados hoy no podían haber sido mejores invitados para tocar los temas que están ocurriendo hoy. Y como estamos en Tras la Noticia con Cari Roque, yo creo que es muy importante porque si no es la situación en Colombia, son los cambios de cuento en Venezuela, tanto por la oposición como con el régimen. La injerencia de Cuba en diferentes países se está notando y obviamente ya viene lo que es la toma de posesión en Ecuador, si mal no recuerdo, y también las elecciones en Perú. Algo muy, pero muy importante, temas muy, pero muy importantes de tocar con ambos invitados en el día de hoy.
Efectivamente, vamos a darle tú y yo la más cálida bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Antonio Rodiles, director del Estado de SAT y de Todos Marchamos. Muy buenas tardes, Antonio. Bienvenido a Traer la Noticia.
Bueno, gracias por la invitación, Cari. Un saludo también a Tommy. Es un placer estar con ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Bien, quiero tu primera reacción sobre esta situación tan sumamente desagradable donde la Unión Europea presenta como fondos para la sociedad civil partidas que financian ni más ni menos que organizaciones represoras como es la Federación de Mujeres Cubanas, la ANAF, el Centro de Intercambio y Referencia Comunitaria, en fin, toda una serie de proyectos que indudablemente para nada tienen que ver con la sociedad civil cubana. Me gustaría su criterio y desde luego también el criterio de Tomás en cuanto a esto.
Bueno, Cari, lamentablemente es una realidad que si bien en otros momentos no se habían encontrado los detalles, pero no tengo dudas que el régimen se ha valido de esas supuestas organizaciones, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, según ellos, para recibir fondos de otras instituciones internacionales e incluso en este caso está saliendo a la luz pública fondos que pertenecen a la Unión Europea, pero no tengo dudas y se sabe también que hay reciben fondos de organizaciones privadas. Hay que mencionar que, por ejemplo, el mismo caso de Mariela Castro con su CNSEX recibe recursos hasta de la Fundación FOR y otros organismos que se supone que promueven la sociedad civil. Para eso el régimen se ha inventado esos grupos y se inventa proyectos y demás. Y por supuesto, en ese caso... Esas organizaciones y esos grupos para nada son calificados por ellos como mercenarios, ¿no? Los mercenarios son los que no están dentro del manto del castrismo.
Bueno, la que era Federica Mogherini se fue, pero vino, parece que otro comunista castrista, Josep Borrell, para dirigir la Unión Europea. Verdaderamente esto es francamente deslenable, porque aquí estamos viendo cómo la Unión Europea confirma la exclusión de la sociedad cubana en las decisiones de las embajadas de Cuba. Tommy, ¿qué tienes al respecto que agregar?
Más evidente no pudiera ser que, aunque Tenemos por un lado lo que es la portavoz de la Unión Europea para América Latina denunciando las violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en Cuba. Por un lado, lo que están en Europa están haciendo cambios que muchos pudieran criticar a ciegas para darle dinero a lo que es la Federación de Mujeres Cubanas y otras entidades. Pero, Antonio, yo creo que quisiéramos tener para ti esa perspectiva de un opositor que ha vivido en Cuba y que ahora se encuentra fuera de Cuba hacia lo que es esa injerencia de Cuba en otros países, especialmente la situación actual en Colombia. Tu perspectiva para mí, yo creo que para muchos, Cari, no sé si estás de acuerdo, sería una cosa muy interesante escuchar, ¿no, Cari?
Desde luego, desde el punto de vista de que está observándolo todo desde un país libre, soberano, con toda la información a la mano. Así que adelante, Antonio, queremos tu análisis de todo lo que está ocurriendo. Ahora Guaidó propone negociar con Nicolás Maduro. Aparentemente Estados Unidos pues está dándole el visto bueno. En fin, dame tu criterio en cuanto a todo esto.
Bueno, Tommy, solamente un pequeño detalle. No vaya a ser que algún radioescucha se confunda. O sea, yo vivo en Cuba todavía, lo único que estoy atascado acá en Miami con el dichoso tema de los boletos y todo lo demás, ¿no? Pero yo
exactamente,
vivo...
exactamente, no, eres un opositor que vives en Cuba, pero desafortunadamente por la situación actual de los viajes a Cuba, la situación a Cuba, la situación a llegar de nuevo a Cuba es una difícil para ti, pero mirando esa vista de ese opositor que vive en Cuba, que ahora mismo está de visita acá en los Estados Unidos, sí, mirando a lo que es esa llamada injerencia con todas las noticias que están llegando sin ningún tipo de censura, ¿no?
Sí, sí, exactamente. O sea, poder seguir de cerca todas las noticias, incluso consultar distintos medios, es algo que para uno es un imposible allá en La Habana o en la isla, ¿no? Mira, la injerencia del régimen cubano ha sido permanente desde los años 60, ¿no? Y hay que recordar que el primer punto de Fidel Castro fue Venezuela y intentó hasta que lo logró. El caso de Colombia también ha sido reincidente. Recordemos que él incluso de joven estuvo en el famoso Bogotazo y cuando Gaitán y demás. O sea que realmente han estado siempre, Fidel Castro tenía siempre en su mente estos dos países por la importancia que tienen en toda la región. Después la colaboración con los grupos insurgentes, la FARC, las supuestas conversaciones de paz que ya sabemos en qué terminó todo ese asunto, fueron en La Habana, dándole un espaldarazo también a Raúl Castro como mediador y al castrismo. Y claramente el régimen ha tenido a Colombia en la mira y hemos visto el patrón de las protestas que se han dado en varios países de la región y cómo han sido conducidas después para provocar disturbios e inestabilidad social. Sería muy demasiado ingenuo no presuponer que el régimen cubano está implicado en muchas de estas protestas que se dan en la región. De hecho, se ha expulsado a un funcionario de la embajada cubana y es de suponer que el régimen no va a parar hasta intentar al menos colocar o lograr impulsar a su presunto candidato, que sería para las elecciones estas del 2022, se me fue el nombre ahora, el
Petro.
Petro, perdón, gracias Tommy. Este señor Petro, que ya viene intentándolo desde hace rato. Y ojo, no en Colombia, pero hay que tener en la mira que en el 2022 también hay elecciones en Brasil y Lula ya puede ser candidato. O sea, todo esto marca un escenario bien complejo. El régimen para nada desiste de colocar a sus piezas y sobre todo lo busca siempre haciéndolo mediante la inestabilidad. Antes eran las guerrillas, ahora es estimular todo este tipo de movimientos y protestas y despertar a sus aliados que han tenido siempre colocado en distintos países de la región.
Recordemos que el último foro de Sao Paulo tuvo su sede en La Habana, Cuba, y desgraciadamente ese foro de Sao Paulo pues sigue rehabilitando tipos, personajes como el propio Lula da Silva, que ha sido prácticamente a través de un decreto de la Corte, pues liberado de sus cargos y puesto como candidato en este momento contra Jair Bolsonaro. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde están las democracias de América Latina? ¿Qué papel están jugando dentro de todo esto? Me gustaría tu comentario al respecto, porque indudablemente el escándalo de Petrobras no se puede olvidar. ¿Cómo es posible que le hayan rehabilitado los derechos civiles a Lula da Silva?
Mira, no solamente el foro de Sao Paulo, Tommy y Cari, recordemos que también se activó el foro de Puebla, que viene con una visión de la izquierda un tanto distinta, sobre todo montados en todas estas ideologías, estas políticas de identidad. Realmente están tratando de copar de alguna forma un gran espectro social, tratando de usar los descontentos, y en ese sentido, lamentablemente, en muchos casos demuestras que son efectivos. Yo diría, Cari, que la línea prodemocrática en la región tiene que realmente activarse, porque estos individuos no son para nada tontos, son generadores de un gran desastre de miseria, pero en cuanto a lo que significa toma de control político y después mantenerlo y desestructurar las democracias, las instituciones, tienen un expertise que realmente es muy lamentable, pero logran muchas veces sus resultados. Y el caso de Venezuela es un claro ejemplo, que fue jugada cantada y lo lograron. Yo creo que las fuerzas democráticas de la región tienen que, evidentemente, como se dice en buen cubano, ponerse las pilas, porque el escenario se dibuja bien complejo.
Tommy, tú puedes hablarle directamente, porque estuviste cubriendo el Foro Interamericano para la Democracia, donde pues se quedaron, y justamente se llevó a cabo aquí en Miami, donde se llevaron a cabo toda una serie de pronunciamientos muy importantes, y me gustaría que los compartiera justamente con Antonio Rodríguez.
Si mal no recuerdo, Antonio Rodríguez, creo que estuviste por ahí también por un tiempo en el Biltmore este pasado semana, si mal no recuerdo, ¿cierto?
No, estuve por allá,
Ah, bueno, alguien me había dicho que habías participado en este foro, pero bueno, la reacción a las declaraciones, que sí lo has leído en todos los periódicos, que sí han salido por todos los lugares, de tanto de personas como Pastrana, de el secretario Almagro, de Macri y de otros, diciendo que no cabe duda que la injerencia de Cuba está en Colombia, no cabe duda que la injerencia de Cuba trató de estar en Ecuador, no cabe duda que está en diferentes partes del mundo, se encuentra ahora mismo, desafortunadamente también muchos dicen, en Perú, en donde ese candidato que va en contra de Keiko Fujimori acaba de decir que quiere hacer de Perú hasta cierto punto una nueva Cuba, una nueva Venezuela, nacionalizando muchas cosas. Obviamente, a escuchar eso es como una pesadilla que ya vives en Cuba y pudiéramos todos vivirlas acá en América Latina.
Sin duda, Tommy, y yo creo que hay un elemento acá fundamental, y es que debe debatirse, debe ponerse en la mesa de discusión. ¿Qué se ha hecho mal desde el lado nuestro que estos individuos logran, a pesar de tener los fracasos que conocemos y tener recaídas, lograr remontar nuevamente? O sea, para mí fue muy muy sorprendente, por ejemplo, que Macri perdiera después en las elecciones, que ahí esté Cristina Fernández de Kirchner de nuevo, que Evo Morales regresara después que lo lograron sacar, que tengamos en esta misma situación también que existe en Perú. La región ha visto el desastre que han provocado, han entrado otros gobiernos con una posición más hacia el libre mercado, promover la democracia, y sin embargo no les ha ido bien y estos individuos remontan nuevamente. Eso a mí me parece que debe ser un centro de toda la discusión. ¿Qué está haciendo mal las fuerzas prodemocráticas que estos individuos vuelven y regresan al poder?
Por otra parte, regresando a Cuba, pues indudablemente hay que lamentar profundamente que la activista Jacqueline Borrego fue abandonada, no tuvo atención médica, la que debió tener. Esta activista del MOD ha fallecido este pasado lunes después de padecer por varios años una enfermedad no diagnosticada. Tenemos justamente otra persona que muere bajo la asistencia médica o bajo la presunta potencia médica castrista. Esto me recuerda el caso de Laura Pullán, el caso de Orlando Zapata, de Wilmar Vilar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué puede hacer en este momento la oposición dentro y fuera de Cuba para que estas voces se alcen con más fuerza denunciando estos atropellos, así como los feminicidios que están ocurriendo en la isla?
Es penoso, es lamentable que mueran personas que se sabe que son lanzadas al abandono. Aquí tenemos el caso también de Xiomara Cruz Miranda, que gracias a Dios pudo salir del país y tiene una recuperación lenta porque realmente salió en muy mal estado, pero está viva y va en la dirección de recuperación. Pero hace poco también fallecía otro opositor y realmente es como te decía, lamentable que ocurra esto. Y el punto acá es la visibilidad que se le tiene que dar. Ese ha sido un punto en el que he insistido durante bastante tiempo, la visibilidad que se le tiene que dar a los opositores y tratar de por todos los medios garantizarles medicamentos si están enfermos, por lo menos que puedan tener alguna alimentación aceptable. Las fotos de esta opositora realmente parten el corazón cuando uno ve que estaba en un estadio de desnutrición severo. Entonces, sabemos que el régimen siempre va a buscar mostrar estos casos incluso como escarmiento. Hay otro caso de una dama de blanco, Ada María López Canino, que es hermana de otro activista que murió ahí en el Calixto García también. O sea, hay muchos casos que realmente parten el corazón, ¿no? Ver personas que se han enfrentado al régimen en el momento cuando necesitan de atención médica, el régimen se las desquita en una situación en que quedan ellos en muy desprotegidos. Y por eso yo he insistido tanto de que hay que poner toda la visibilidad, de que hay que buscar por todos los medios de brindarle el mayor apoyo. Si necesitan medicamentos, que buscar la vía, remover cielo y tierra, pero que puedan tener sus medicamentos, porque de lo contrario el régimen logra con ese mensaje mostrarle al resto de los ciudadanos que enfrentarse a ellos se paga muy caro.
Yo creo que mucho se ha hablado en estos días referente a la victoria que hubo en España por parte de la ala derecha. Pero acá, en lo que es el continente americano, estamos viendo, como bien hablamos al principio, esta pesadilla. ¿Piensas que es muy tarde o todavía hay oportunidad para que se den cuenta lo que están en esos países en que la izquierda está ahí para destruir lo que es cualquier tipo de democracia y que la derecha o los del centro o los que le aman la democracia, hasta los mismos de izquierda que aman la democracia, están ahí para que haya esa hermandad de libertad de derechos humanos, libertad de prensa y libertad de muchas otras cosas?
Mira, las sociedades, gracias a Dios, no mueren como morimos los seres humanos. Lo que sí pueden es caer y caer, como ha sido. Pero yo, nunca es tarde para que realmente haya un giro y debido a ellos que nos mantenemos luchando y empujando en Cuba. Yo creo que la labor que hay que hacer, y por eso me mencionaba en un comentario anterior, que hay que hacer es primero tratar de mostrar y poner todas las luces y tener el diagnóstico más certero posible de lo que está ocurriendo en nuestros países. Y segundo, la lucha esta va a continuar. Gracias a Dios la gente tiene espíritu de rebeldía, al ser humano le gusta la libertad y ese forcejeo se da. El punto es cómo lograr ser más eficiente frente a fuerzas políticas que realmente no descansan y han encontrado la vía de desestabilizar y aferrarse después al poder. Yo creo que ese es el debate que debería estar ahora, que debe estar ahora en la mesa, cómo lograr revertir y sacar a estos individuos y generar incluso un juego democrático que permita que los países no tengan esta recaída, porque estos individuos, en el momento que tienen un más mínimo resquicio, ahí entran y se aferran. El caso de Venezuela realmente es terrible. Todo el mundo anunció lo que iba a pasar, se vio Hugo Chávez, el mentor era Fidel Castro, por todas partes se dijo, y sin embargo, a plena luz del día lo hacen, y todavía, y tomo un fragmento de lo que me decía, lo que decía Cari hace un momento, todavía hay fuerzas de la oposición, o las fuerzas de la oposición, que pretenden entrar en un diálogo con el chavismo y que según esto van a resolver y van a lograr consensos. Señores, hay que entender que estos individuos no solamente quieren el poder, sino quieren todo el poder.
Precisamente, producto del COVID y producto de el estancamiento, ¿no?, de los vuelos, tú has tenido que quedarte aquí en Miami, pero en La Habana, establecimientos vacíos, locales cerrados, calles desoladas. Ese es el panorama de los sitios que antes de la pandemia estaban concurridos por turistas. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información, hasta el mes de marzo pasado, dijo que solamente habían llegado 79.913 viajeros internacionales a Cuba. Cuba le ha apostado al turismo. ¿Hasta dónde en este momento esa apuesta puede resultarle un boomerang que le pegue en el rostro a esa junta militar cubana?
Cari, yo creo que es muy importante las declaraciones de Antonio Rodríguez, un opositor que todavía vive en Cuba, pero desafortunadamente por la pandemia y por la situación de tratar de regresar a la isla, él está aquí y le damos esas gracias a él por darnos esa perspectiva por parte de ese opositor, viendo aquí con claridad y con diferentes medios de información, como él dice, la triste realidad que está ocurriendo en América Latina y, bueno, y por lo menos esa celebración de democracia que está ocurriendo también en España, ¿no?
Desde luego que sí, y queremos agradecerle a Antonio Rodríguez la presencia nuestra, la presencia suya en nuestro programa, Tommy, y te dejo a ti el pase para regresar con nuestro segundo invitado en la tarde de hoy. Adelante, Tommy.
Así es, Cari, ese ha sido Antonio Rodríguez, él es la persona que dirige lo que es Estado de SACS, y opositor que vive en Cuba, como él dijo, quería clarificar, pero está acá en los Estados Unidos en estos momentos a causa de la pandemia. Amigos, hacemos esta pausa, Caridad Roque y un servidor, Tomás Reglado, y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este jueves a partir de las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista con el ex pelotero cubano de las Grandes Ligas de béisbol, Cookie Rojas, quien militó en varios equipos en las Grandes Ligas y además dirigió y fue comentarista de radio y televisión. Recuerden, la cita es este jueves 10:30 de la mañana, una entrevista con Cookie Rojas en Deportes con los Grandes. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mario Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 p.m. el partido entre los Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Mantí.
Recuerda, el domingo, 7 p.m., Cardenales versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Mantí.
Estás escuchando Tras la Noticia. Con Gaby Roque.
Gaby Roque, les habla Tomás Regalado, que me uno a ella en el día de hoy, aquí entre las 3 y las 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Y vamos tras la noticia. Una de las noticias que más ha conmovido a lo que es lo que está ocurriendo en América Latina son las recientes declaraciones, el video este posteado por la cuenta del reconocido presidente interino de Venezuela por más de 25 países, él es Juan Guaidó, y ha dicho que por situación nacional y por el beneficio de Venezuela hay que llegar a un acuerdo. Y para hablar de ese tema, Cari, tenemos aquí a una persona que es muy conocido, un conocedor en lo que es en los temas constitucionales de su país y también lo que es la inmigración y la política, ya que es también analista político, y él es Negar Granado. Negar, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y la primera pregunta es, obviamente, al yo ver ese video, ese mensaje de Juan Guaidó, muchos venezolanos, como un servidor que sabes que tengo una pareja sentimental que es venezolana, nos quedamos boca abiertas, ¿no?
Sí, buenas tardes a ti, Tommy. Buenas tardes, Cari. Un placer acompañarlos y saludo a los escuchas. Mira, definitivamente no podemos perder de alguna u otra forma el sentido de la admiración o de la sorpresa. No podemos perder el sentido de sorprendernos con cada noticia que hay en Venezuela. Cuando hablo de admiración, o hablaba de admiración, me equivocaba, hablaba era de sorprendernos cada vez más con lo que está pasando en el tema político venezolano. No entendemos cómo una persona que de alguna u otra forma es el líder reconocido de la oposición venezolana, es el presidente interino encargado de la presidencia a los fines internacionales de Venezuela, haya especulado a través de un video de su cuenta en Twitter y que lo puso en las redes sociales, donde él estaba de acuerdo en una negociación con el régimen. Adicional a eso, hablaba de que ya con el nuevo CNE se podía de alguna u otra forma ir a unas elecciones. De hecho, el CNE, que fue electo la semana pasada, ya llama a unas megas elecciones, tanto regionales como municipales. Y lo peor de todo no es eso, sino que está procurando el levantamiento de las sanciones por parte de los Estados Unidos para que coadyuvar a ese régimen que tiene oprimido al pueblo venezolano.
Yo creo que hay un trasfondo aquí que muchos analistas políticos y muchos venezolanos no han parado de hablar en las últimas 24 horas, que es que muchos dicen que ya, por un lado, Capriles ha negociado con el régimen de Maduro y que, por otro lado, la oposición se encuentra entre la espada y la pared por esta reciente conferencia de prensa que hubo, si mal no recuerdo, a mediados de abril, en donde salieron estas grabaciones de varios diputados hablando sobre cómo se iban a repartir el dinero. ¿Piensa que esta presión llevó a Juan Guaidó a hacer estas declaraciones y llegar a este estilo bandera blanca hasta cierto punto?
Fíjate, hay algo bien interesante en todo esto y es lo bizarro del país. Definitivamente, al parecer, lo que es la política de la oposición venezolana está siendo llevada a través de los Estados Unidos. Por eso es que el embajador James Story dice que está muy de acuerdo con la posición de Juan Guaidó y la forma de negociación que pueda llevar adelante Juan Guaidó con el régimen de Nicolás Maduro. Pero adicional a eso, a lo interno, hay una asamblea nacional, que es la Asamblea Nacional esta que se eligió, que es pro el señor Nicolás Maduro, y que ha estado infiltrada la oposición por esta Asamblea Nacional, y de ahí es donde vienen estas grabaciones donde supuestamente gente allegada a Juan Guaidó estaba negociando con diputados de esta Asamblea Nacional cómo se iban a llevar adelante los contratos y las negociaciones, y que lamentablemente deja boquiabierto a la población venezolana ante un país bizarro que definitivamente la oposición está totalmente defenestrada y destruida y está operando a favor de el régimen. Por eso es que hoy en día se le dice que son colaboracionistas del régimen de Nicolás Maduro.
Dentro de ese tipo de situaciones, me gustaría tu lectura de Zapatero, que suma 40 viajes a Caracas patrocinando falsos diálogos de Nicolás Maduro. ¿Hasta dónde se ha descarrilado el rol de Zapatero dentro de este tipo de acciones, que ya vemos que el propio Juan Guaidó propone negocios y llegar a un acuerdo con Nicolás Maduro, el cual le contestó que como él no tenía ningún crédito ni ningún valor, pues que no le interesaba mantener ningún tipo de diálogo? ¿Hasta dónde Zapatero está siendo cómplice de todo esto?
Mira, Cari, cuando nosotros vemos la figura de Zapatero como el lobista de la Unión Europea, tenemos que también traer a este escenario al señor Borrell. Lamentablemente, el señor Zapatero se ha dado la tarea de limpiar la imagen del régimen, que está muy sucia, tanto en España como en Europa, producto de los vínculos que tiene el régimen con el gobierno de Pedro Sánchez. Lamentablemente, muchos casos que fueron noticia internacional, como el viaje que hizo Delcy Rodríguez a España sin ser detenida, porque definitivamente tenía una alerta roja por violación a derechos humanos por la Corte Penal Internacional, quedó medio limpio ese expediente por decisión de la Corte Suprema de Justicia Española o de la Asamblea Española, producto de esta negociación que mantiene el señor Zapatero con el régimen de Venezuela. El señor Zapatero es una persona que en la política exterior del régimen de Nicolás Maduro le ha servido muchísimo para tener allegados, para tener aliados, para limpiar la imagen del régimen en varios países del mundo, especialmente en Europa. Pero no solamente la visita de Zapatero me llama la atención, sino la visita del propio Rafael Correa, que está siendo protegido en Venezuela, y que lo vimos la semana pasada deambulando de manera muy tranquila en Venezuela mientras está siendo pedido por la justicia internacional como la Interpol.
Ahora mi pregunta es la siguiente, Negar, y regresamos a esas grabaciones porque yo creo que es muy importante. Ahí no solamente se hablaba de negociar con los miembros de la Asamblea, sino también se hablaba de a dónde ha ido el dinero. Y aunque muchos venezolanos en la diáspora dicen lo siguiente, dicen que si hay unas elecciones en donde se encuentra Nicolás Maduro como un titular, él no gana ni en la esquina de su casa. Pero sin embargo, muchos venezolanos dentro de la isla dicen, muchos venezolanos dentro del Estado dicen que los del barrio interior no piensan así porque están recibiendo su CLAP, porque pudieran debilitar una campaña política, tanto si, como dijo Guaidó en este video, incluye a lo que es miembros del chavismo, también podrían debilitar porque tienen estas grabaciones y tienen todos estos videos en donde se habla ahí hasta de malversación de fondos, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, dentro del video se habla de casos de corrupción y de malversación de fondos con nombres y apellidos de funcionarios, tanto del régimen como de la oposición. Lo lamentable de esto es que volvemos al tema. Vemos cómo el principal actor político de Venezuela de oposición, que se llama Juan Guaidó, que tiene una denominación como de presidente encargado y que ha sido reconocido por más de 25 países a nivel mundial, pretende sentarse en una mesa de negociación, de diálogo, que el propio Nicolás Maduro le dijo, yo no tengo nada que hablar contigo ni crear una nueva mesa. Esa mesa está creada desde abril. Desde el mes de abril ya nosotros estamos en conversaciones y el principal presidente de esa mesa de negociación o de acuerdo, como la quiso llamar Nicolás Maduro, es el señor Jorge Rodríguez. Entonces, no es nada nuevo lo que está diciendo Nicolás Maduro, le está diciendo al señor Guaidó, no es nada nuevo lo que tú estás planteando. Ya nosotros estamos en conversaciones con la oposición. Ya la oposición se ha sentado con nosotros en reiteradas oportunidades. Y lo lamentable de esto es que a espaldas de la población venezolana, la población venezolana, que es la población que más está afectada por la situación que se vive en Venezuela, no le interesa si la oposición o el gobierno están sentados o no están sentados. A la oposición, a la población venezolana lo que le interesa es conseguir las medicinas. A la población venezolana lo que le interesa es conseguir sus vacunas gratuitas. Mira, lo voy a decir, mi madre falleció el 15 de abril por COVID en Venezuela.
Nuestro más sentido pésame de parte de todos.
Efectivamente.
De los que trabajamos aquí y también de todos nuestros los amigos que tienes dentro y fuera de esta estación de radio.
Gracias, pero lo grave de la situación es que mi hermana, que está aquí, llegó aquí a los Estados Unidos el día viernes de la semana pasada, me estaba comentando que cobran $600 por una vacuna, que no se sabe cómo se mercadea en Venezuela. Una vacuna que debería ser gratuita. La población venezolana todavía está esperando a que el lote de vacunas del programa COVAX de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, que no ha llegado.
Que Juan Guaidó anunció
que iba a pagar 120 y tantos millones de dólares de lo incautado aquí en los Estados Unidos. Pero lo más triste es que el régimen aparece con una noticia el día de ayer diciendo que para agosto ya se espera que el 70% de la población venezolana esté vacunada. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer cuando no existen los medios? ¿Cómo lo va a hacer cuando la población lo que está buscando es su medicina, su comida? Tiene una irrealidad en cuanto a lo que es el tránsito en Venezuela, porque tiene una semana de flexibilización y una semana de cuarentena. Entonces, en la semana de cuarentena nadie trabaja y en la semana de flexibilización todo el mundo sale a la calle a buscar lo que uh-huh. se pudo haber comido en la semana de cuarentena. Lamentablemente, a la población no le interesa lo que está pasando en esa mesa de negociación. Y lo lamentable es que en esa mesa de negociación se está negociando el futuro de Venezuela.
Ahora bien, a mí lo que me llama la atención es cómo es posible que con un Consejo Nacional Electoral compuesto por 13 chavistas fuera Juan Guaidó en este momento proponer un diálogo para llegar a una negociación. No entendemos. Y por otro lado, la economía de Venezuela va en picada porque recuperar PDVSA costaría más de 50 mil millones de dólares. ¿Pensaste tú en algún momento que Venezuela pudiera llegar a este punto y que Juan Guaidó escogiera el peor de los momentos para hacer este procedimiento?
Mira, no, nunca lo pensé. Es más, yo nunca entendí porque Juan Guaidó, siendo un outsider, le tocó llevar adelante la presidencia de Venezuela después de haber dejado la presidencia de la Asamblea Nacional. Tampoco he entendido al día de hoy cómo no hay un plan de gobierno que diseñe la recuperación de Venezuela. Porque el plan país que se ha planteado muchísimo, que es de Ricardo Kaufman, al día de hoy es un plan para un gobierno democrático, y en Venezuela no existe una democracia, sino un régimen de izquierda, dictatorial, con tentáculos y vínculos con el terrorismo y el narcotráfico, que lo que ha hecho es destruir cualquier sistema, el sistema de gobierno, el sistema económico, el sistema financiero, el sistema de salud, todos los sistemas en Venezuela están destruidos. Entonces, yo no voy a comprender nunca cómo una persona como Juan Guaidó, que supuestamente está representando a la oposición, que es una persona que está reconocido internacionalmente, se pretende asentar a negociar, se pretende sentar a dialogar con un régimen que a lo último es el que está llevando el gobierno a lo interno dentro de Venezuela, es el que gobierna en Venezuela. Y adicional a eso, el hueco fiscal, o sea, la dilapidación de las arcas nacionales es tan grande que para recuperar la primera empresa, que somos monoproductores, petrolera de Venezuela, se requieren más de 400 mil millones de dólares. O sea, nosotros hoy en día sacamos al señor Nicolás Maduro de la presidencia y buscamos a un presidente encargado, y la recuperación de Venezuela nos pudiera tardar aproximadamente 30 años.
Estamos, Negar, yo creo que es muy importante tocar ese tema, porque casualmente este fin de semana estaba tocando ese mismo tema, y sabes que tengo a venezolanos muy cerca de mí, por cosa de familia, y la conoces muy bien, y el patriarca de esa familia, en esta conversación estábamos hablando, y me dice: Tomás, yo te pido que le preguntes a cualquier venezolano político, ok, ¿cuál es el plan después? ¿Cuál es el sistema de economía que van a hacer? ¿Cómo van a arreglar lo que es la situación del Bolívar? ¿Si va a existir o no va a existir? ¿Qué es lo que va a pasar con los bancos? ¿Qué es lo que va a pasar con PDVSA? ¿Cuál es el plan económico? Y hasta este punto nadie me ha podido dar uno.
Es que no existe, y definitivamente, vuelvo, por eso hablé del plan país, que es de este economista muy reconocido, Ricardo Kaufman, que es algo como una quimera, si de alguna otra forma dentro de Venezuela existiera un gobierno democrático. O sea, eso funcionara si dentro de Venezuela existieran las instituciones del Estado fortalecidas. Eso funcionara si vamos a rescatar un país que de alguna otra forma no ha dilapidado, ni ha malgastado, ni ha hecho agua las riquezas del país o del Estado. Pero tenemos que recordar que, adicional a lo que está pasando en Venezuela, que la empresa petrolera está paralizada, que no se está produciendo efectivamente lo que se debería producir para mantener la economía interna de Venezuela, que menos se produce para cumplir con los compromisos externos a los acreedores venezolanos. Dentro de Venezuela, un país millonario, un país rico, con oro, con acero, con aluminio, con diamante, con este nuevo mineral que usan para hacer las pantallas Coltax, creo que se llama, las pantallas de los teléfonos celulares. Existe, adicional a eso, un contrabando de extracción de estos minerales que está siendo controlado por la guerrilla, tanto el ELN como la FARC, dentro de Venezuela. O sea, ¿cómo hacemos para nosotros recuperar a un país que está quebrado? Y no solamente está quebrado desde el punto de vista económico y monetario o financiero, está quebrado hasta desde el punto de vista social. La sociedad está dividida, las familias están divididas, muchas familias están hasta perdidas. Mi familia, mira, para reencontrar a mi familia después de la muerte de mi mamá, nos tuvimos que poner por Zoom, y estamos en Uruguay, en Chile, en México, en Orlando, en Venezuela y en Miami. O sea, una familia totalmente dividida. ¿Cómo hacemos nosotros para recuperar a una sociedad que, si tienes dinero, te van a matar, y si no tienes dinero, también te van a matar, porque la vida no vale? ¿Cómo hacemos para recuperar a un país donde el propio Estado, que debe ser quien vele por los derechos humanos de los ciudadanos, no de los venezolanos, de los ciudadanos, no tiene cómo velar, porque es el propio violador de lo que es el sistema de derechos humanos? Y es una violación sistemática, es una violación donde, si yo a ti no te doy la medicina, te estoy violando el derecho a la medicina, un derecho humano, consecuencialmente te estoy violando el derecho a la salud, y si tú pierdes la salud, pierdes la vida. Entonces están involucrados tres derechos humanos en una simple violación, donde yo no te pongo la vacuna para poderte prevenir de un virus como el COVID-19.
Antes de este programa, Cari y yo estábamos hablando de una cosa, y yo creo que es importante que hable sobre esto, y le voy a dejar a Cari que entre, pero creo que hay que hablar del factor Leopoldo López en todo esto. Cari,
sí. Efectivamente, hay una petición de extradición de Leopoldo López. Esto fue anunciado por la cadena Fox. ¿Hasta dónde tú crees que España pueda extraditar, a petición de Nicolás Maduro, a Leopoldo López? Y también, por otra parte, Javier Tarazona está denunciando que las guerrillas de la FARC reconocen que tiene militares prisioneros de guerra, e hizo pública una lista de 11 efectivos que estarían secuestrados por este grupo terrorista desde el 23 de abril en conflicto desarrollado en Apure, sector La Capilla, y denuncian que hay más desaparecidos. O sea, la crisis de Colombia y de Venezuela está en este momento en su máximo tope de neurálgico. Dame tu criterio sobre el primer punto y esto que ha denunciado Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fuerzas Armadas Bolivarianas, que mantienen a estos guerrilleros. Tu criterio.
Sí, fíjate, con el primer punto respecto a Leopoldo López, yo estoy convencido que la Real Audiencia Española no le va a permitir a Leopoldo López Mendoza, el hijo de Leopoldo López, que es un diputado en la Eurocámara, le vayan a permitir de que lo extraditen a Venezuela, a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro está pidiendo la extradición de Leopoldo López y los vínculos de Zapatero con el régimen van a tratar de hacer ese lobby en España. Yo me imagino que eso no lo va a permitir el gobierno de España, porque definitivamente se estaría enviando a Venezuela a un líder de oposición, a un preso político, que tenemos que entender de que está prófugo de la justicia porque le fueron violadas de manera reiterada sus derechos humanos. O sea, enviar a Leopoldo López a Venezuela sería sentenciarlo a muerte con respecto a Leopoldo López. Con respecto a lo de Javier Tarazona, es el director de Fundarredes. Fundarredes es una organización no gubernamental que ha llevado adelante estadísticas interesantísimas sobre el conflicto entre la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la disidencia de la FARC y las Fuerzas Armadas Venezolanas en el estado Apure. Pena debería de sentir el ministro de la Defensa venezolano. Pena debería de sentir el jefe del CEOFAN de Venezuela, que es el comando operacional de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Esos dos generales deberían de sentir pena, porque ¿cómo es posible que por un comunicado de las FARC y del ELN, de dos organizaciones terroristas que están siendo, que están operando en Venezuela, son los que dan la información de que tienen cautivos como rehenes a 8 militares venezolanos, con el grado y todo, con los nombres, o sea, un teniente, un primer teniente, un teniente de fragata y 5 sargentos. Están siendo retenidos en calidad de rehenes por las fuerzas revolucionarias, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y el ELN. Y el ministro de Defensa al día de hoy no ha dado un comunicado oficial como ministro de Defensa para darle a conocer a la opinión pública venezolana lo que está pasando en el estado Apure y los enfrentamientos que se han tenido con esta guerrilla. Adicional a eso, no solamente los oficiales o los militares que están hoy en día retenidos, secuestrados en calidad de rehenes por estos órganos subversivos, sino que tampoco tenemos una cifra oficial de la cantidad de muertos que se han dado producto de los combates entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas Nacionales. O sea, lamentablemente, Venezuela es la cuna de la guerrilla, Venezuela está protegiendo, es el protectorado de la FARC y del ELN, y se está generando un conflicto con Colombia, porque Colombia está tratando de combatir esa guerrilla y tratar de salir de ella.
¿Piensas que, como analista, que Juan Guaidó esté haciendo esto porque sabe que la situación en Colombia se pone peor y un triunfo de Petro pudiera ser una cosa devastadora para lo que es la oposición, porque sería una fuerza que tenga Maduro por el lado? Rapidito, que tenemos 45 segundos.
Yo creo que Juan Guaidó está haciendo esto porque definitivamente el gobierno de los Estados Unidos le está pidiendo a Juan Guaidó que se siente a negociar para poder levantar las sanciones por una negociación previa de la oposición con el régimen y poderle levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, pues muchísimas gracias a, como siempre, a nuestro invitado, el abogado constitucionalista, activista político y defensor de derechos humanos, Negar Granado, a quien le agradecemos todo y me gustaría que tú lo despidieras. Muchísimas gracias, Negar, por haber compartido con nosotros tus opiniones. Adelante, Tomás.
Así es, Negar Granados, muchas gracias por estar con nosotros y de nuevo nuestros más sentidos pésame para usted y para toda su familia por el fallecimiento de su mamá recientemente. Amigos, así llegamos al final de esta edición de Tras la Noticia. Despido de ustedes, un servidor Tomás Regalado, aquí en Tras la Noticia con Cari Roque. Continúen con más de Radio Televisión Martín.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston y el partido del té.
Las tensiones no se apaciguaron en Boston después de la masacre. Tan solo 3 años después, otro histórico acontecimiento tuvo lugar en el puerto de Boston.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té, por el cual los mercantes ingleses no pagaban impuestos por la importación de té, mientras los importadores coloniales tenían que pagarlo.
El 29 de noviembre de 1773, Samuel Adams convocó a una reunión del pueblo, donde fue aprobada una resolución que exhortaba al capitán del Dartmouth, barco cargado de té, que regresara a Inglaterra con la carga a bordo. Pero el gobernador del rey, Thomas Hutchinson, rehusó reconocer el voto del pueblo y se negó a acatar la medida.
El día en que se suponía que el barco debía zarpar hacia Inglaterra, casi 16.000 colonos regresaron al recinto donde se había tomado la decisión de la partida del barco.
Después que Samuel Adams recibiera la noticia que el gobernador no obedecería a la decisión, declaró que esa reunión ya no podía hacer nada más para salvar al país. La gente abandonó el recinto de la reunión y unos 130 colonos, grupo que respondía al nombre de Hijos de la Libertad, se vistieron con ropa típica de los nativos indios.
El vestir con ropa de los nativos americanos era algo muy simbólico, ya que pretendía demostrar que los colonos se identificaban más con su patria americana que con la patria británica que habían dejado atrás.
Esa noche los Hijos de la Libertad abordaron el barco que cargaba el té y arrojaron la totalidad de la carga a las aguas de la bahía. El costo para la compañía británica fue extremo y el desafiante hecho de los colonos enfureció a la monarquía británica.
Como resultado de lo realizado por el partido del té de Boston, la corona tomó severas represalias contra las colonias, con medidas punitivas conocidas como el decreto de intolerancia, también conocido por el nombre de decreto coercitivo.
El derecho al voto se encuentra establecido en la 15ª y la 19ª enmiendas. La 15ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base a la raza, color o previas condiciones de servilismo. La 19ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base al género de la persona.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.